Believe it or not, that is the sound of an invasion. Yes, that is the sound created by the musical invasion of America by the world's hottest recording group.
A Tribe Called Quest.
They are nonconformists to such a great degree that no two members ever dress alike. And many educators consider their popularity resulted from their becoming symbols of teenage rebellion. They certainly are raking in a lot of good green American money and gathering hundreds of thousands of teenage fans in the process.
Can I kick it?
Yes, you can.
Yes, you can. Can I kick it?
Yes, you can.
Can I kick it?
Yes, you can.
Can I kick it?
Yes, you can.
You can.
Yes, you can.
Can I kick it?
Yes, you can.
Well, I'm gone.
Morning.
Can I kick it to all the people who can quest like a tribe does? Before this, did you really know what I was? Comprehend to the track force. Why? Cause getting mentions on the tip of the vibe was rock and roll to the beat of the funk fuzz. Wipe your feet really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do the jitterbug. Come and spread your arms if you really need a hug. Afrocentric living is a big shrug. A life filled with, that's what I love. A lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nip up a dog and give a big shove. This rhythm really fits like a snug glove. Like a box of positives, it's a plus love.
Y a ritmo del grupo A Tribe Called Quest empezamos la edición de esta tarde de sinaudiencia.com desde Contrabanda FM 91.4 en el dial de Barcelona. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Pues a veces ya sabemos que este programa, este podcast, tiene continuidad más allá de su formato radiofónico en el libro de visitas, y el tema con el que empezamos hoy no deja de ser una consecuencia del programa pasado y de que la gente haya opinado o aportado material sobre el programa pasado en el libro de visitas. Y creo recordar que fue nuestro amigo Orlac que puso pues ahí un posteo con un videoclip de Marky Mark and the Wild Bunch, o como coño se llama el grupo de Marky Mark. Un tema que se hacía llamar Wildside, que era del año 91, que donde se demostraba lo poco bien que rapeaba Marky Mark.
Pero recordemos que Marky Mark es Mark Wahlberg, porque ahora igual alguien no tiene la referencia rapera del pasado del actor. Y
entonces, la cuestión es que este a mí me ha hecho mucha gracia, porque realmente yo ya casi no me acordaba de este tema, pero este tema, que además contiene un glorioso sampleo del Walk on the Wild Side de Lou Reed, salió en el año 91, pero casualmente, el año anterior, un grupo de Nueva York llamado A Tribe Called Quest, de unos negratas ahí bastante positivos, así afrocentristas y tal, pues sacaron la canción que hemos puesto hoy para empezar, Can I Kick It, que es un clásico ya del año 1990, que además ha sonado en vinilo en el programa, y además pues yo creo que fue una burda copia lo que hizo Marky Mark al año siguiente al coger el mismo sampleo tal cual habían hecho pues los A Tribe Called Quest y hacer su hit de ese año, ¿no?, del año 91. Entonces simplemente quería demostrar aquí y dar datos para esta guerra de sampleos en la que, bueno, pues todos son unos piratas porque le han pillado a Lou Reed el trocico, pero A Tribe Called Quest lo hizo primero, ¿vale? Así que hecha esta pequeña aseveración, seguramente Marky Mark pasaría por caja pagando el sampleo, y los A Tribe Called Quest, como no eran muy conocidos en el 90, pues quizás se escabulleron por lo menos en su primer momento. Pero bueno, al fin y al cabo, como Marky Mark, a.k.a. Mark Wahlberg, pues tenía una, digamos, una maquinaria de mercadotecnia detrás, pues seguramente pagaron muy a gusto los derechos de autor del sample utilizado para esa canción. Y con este pequeño interludio musical, pues damos comienzo al programa, si mal no recuerdo, 484, ¿no, Jordi?
484, sí.
Joder, pues es que nos vamos acercando vertiginosamente al número redondo, y eso es un problema, depende cómo se mire. Y para hoy, pues tenemos cuentas pendientes más, aparte de esta musical del programa pasado, porque ayer el programa pasado pues tuvimos una especie de coitus interruptus, digamos, de contenidos, y yo me quedé pues a medias de acabar de hablar de la parte comiquera del registro del legado del maestro Moebius, y bueno, pues hoy acabaremos eso, comentaremos quizás algún largometraje, novedades en la cartelera y no sé si alguna serie, porque esto no lo hemos decidido todavía, así que si te parece le vamos dando un poco de candela. Y también, si te parece, Jordi, pues vamos a hablar de unos cuantos señores que se nos han ido en este último mes de marzo y que se nos empiezan a acumular, y no está bien dejar la memoria de los fallecidos ahí sin reseñar.
Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, un poco comentando el libro de visitas. Hemos tenido pues bastante movimiento, aparte de esas piedrecitas tiradas en forma de vídeo. Pues
sí,
ha habido bastante comentario acerca de Walking Dead. La gente ya por fin está empatizando con la serie se ha venido arriba.
La gente le va gustando, ¿no?
Lo ha agradecido. Todo el mundo, además, que ha visto el último capítulo de la temporada, ha dicho que por fin se empieza a ver lo que tendría que haber sido la serie desde el principio.
Deberías, Jordi, haberlo visto ya.
No me ha dado tiempo, he visto 3 de los 6.
Muy bien, muy bien.
Ahí estoy. Y bueno, aparte de eso, pues tenemos reivindicación también de la película Intocable, ya no solamente por parte de Polaco, o sea que también te la tendrás que ver a pesar de tus reticencias iniciales.
A ver si encuentro un momento. Quizás después de todas esas pelis asiáticas que tengo todavía en cola, quizás le haga un hueco.
Y bueno, más cosas interesantes, como siempre. Bueno, al pobre Yushin Yurren, que le sangraron los ojos porque decidió ver el contenido visual, que aquí solo pusimos el audio, de ese rap extraño con el bizarro con el que empezamos el programa la semana pasada.
Es que Yushin es un temerario.
Es un temerario, le sangraron los ojos. Bueno,
en fin,
tardará en curarse está teniendo pesadillas.
Te lo advertimos, tío.
Y bueno, aparte de eso, vamos también a repasar rápidamente los estrenos, porque hoy, como siempre, vamos muy apretados de tiempo. Y decir que, bueno, tampoco es que sea una semana muy sin audiencera en cuanto a los estrenos que vienen. Podemos destacar, porque es un thriller, entre comillas, El borde del abismo, que es una película de un tal Asger Led. Tenemos de protagonista a Sam Avatar Worthington. Y tenemos por allí también a Elizabeth Banks o a Ed Harris, que siempre está solvente en todos los papeles que hace. Y bueno, pues tenemos a Sam Worthington haciendo de un tal Nick Cassidy, que es un antiguo agente de policía que ahora es un preso fugado. Resulta que nada más comenzar la película, el individuo entra en el Hotel Roosevelt, se ve uno de los más famosos de Nueva York, se va al piso más alto, se sube a la cornisa y pone en juego su vida.
Y dice que se va a tirar.
Exacto.
Que me tiro, que estoy muy loco.
Y a partir de aquí parece que sus intenciones no son sencillamente tirarse, sino que quiere provocar algo más. Entonces, de este principio o inicio, que parece ser más un final que un inicio, va a venir toda la explicación de por qué está haciendo eso y a qué es debida esa actitud. Bueno, pues este thriller lo tenemos para este viernes. Luego, de las otras cosas que vienen, pues realmente, a ver, una comedia extraña.
Extraña y extra, ¿no?
De un director extraño que ha tocado el cine de género con los cronocrímenes. Estamos hablando de Nacho Vigalondo, pero que en este caso pues se decanta por una comedia de ciencia ficción que se llama Extraterrestre. Recordemos que él fue guionista para Los Muchachada y aquí se coge pues a prácticamente el 40% de Los Muchachada Nui, a Carlos Areces y a Raúl Cimas.
Ajá.
Los junta con Michelle Jenner y Julián Villagrán, y bueno, pues monta una historia de Julio y Julia, que original, dos chico y chica, que despiertan juntos en la misma cama sin acordarse de que la noche anterior se hayan conocido o no.
Vaya, vaya.
Con esta premisa, ¿qué tenemos? Pues que él está encantado de la vida y ella no tanto. Entonces la situación, por si no fuese lo suficientemente incómoda, se dan cuenta de que cuando se asoman a la ventana un gigantesco ovni está sobrevolando la ciudad. Bueno, pues
esto me suena a V, ¿no?
Esto es la premisa de Extraterrestre.
Vaya, vaya.
Y luego, por comentarla, porque tampoco es temática sino vencera, decir que una de las películas que más triunfaron el año pasado en todos los festivales independientes, principalmente en el de Sundance, se llama Redención. Uh-huh. Está dirigida por el director Paddy Considine y, sobre todo, se ha destacado los increíbles papeles de Peter Mullen y Olivia Colman. Es algo parecido a lo que ha pasado con Intocable. Y, uh-huh, bueno, es un drama de una persona que, bueno, ha estado en la cárcel, ha tenido muchos problemas y conoce a una mujer que le va a cambiar la vida porque van a compartir los dos sus infiernos particulares. Entonces, ajá, bueno, una película que, viendo que Intocable ha calado tanto en la sinaudiencia, pues también esta Redención quizá merezca la pena.
Bueno, bueno, nos estamos poniendo católicos. Muy bien, pues yo, si te digo la verdad, no sé por qué se estrena ya Extraterrestre y todavía no se estrena Lobos de Arga. Y estoy haciendo el comentario pues porque ambas dos películas tienen a un, digamos, actor en común, que es Carlos Areces, que es un hombre tocado para la comedia. Y que, si te digo la verdad, no sé qué tal está en Extraterrestre, pero en Lobos de Arga puede llegar a causar furor. Y no sé, supongo que pues, estarán planeando estrenarla a lo largo del año. Espero que no la, que esta comedia también de licántropos, en este caso, pues no la dejen en la nevera durante mucho tiempo y no sé, pues la saquen a pasear, que visto lo visto, pues estando el señor Areces por ahí, es una mimbre importante para que eso llegue al gran público.
Muy bien, pues si quieres entramos con la sección obituario. Antes sí, de seguir con el señor Moebius, si quieres podemos completar la reseña que hicimos del
Ralph McQuarrie.
Ralph McQuarrie, porque no dijimos exactamente en qué películas sí participó, especialmente destacada su participación en una producción de absoluto culto.
Exacto, y además es que eso, nos quedamos ahí, o sea, dejé el comentario y rollo por recuperarlo más adelante, pero más adelante ya estaba Escarlata O'Hara y no era plan. En fin, el señor Ralph McQuarrie pues murió en el 3 de marzo de este 2012, a la edad de 82 años, y este señor pues era, digamos, también ilustrador y diseñador de vestuario y al fin y al cabo, pues, digamos, un tipo que se dedicaba al apartado gráfico y, digamos, que tuvo un gran impacto su trabajo, pues, en la trilogía de Star Wars, que es el título clave de toda la filmografía en la que trabajó Ralph McQuarrie. Pero no os penséis que igual el tipo pues se hizo ahí, yo que sé, unos diseños ahí de paisajes o tal. No, no, no. Es que realmente, a partir de diseños del señor McQuarrie, pues fueron, digamos, definiendo personajes tan importantes en la trilogía de Star Wars, pues como Chewbacca, como R2-D2, como el propio Darth Vader o también el C-3PO, ¿no? Decir que también el señor McQuarrie pues llegó a trabajar también en Encuentros en la Tercera Fase. Llegó a trabajar también en los en Raiders of the Lost Ark, que es la tercera.
En busca del Arca Perdida.
Que es la primera.
Es la primera, Raiders of the Lost Ark.
Que son los caballeros de la Arca Perdida, que aquí se puso solamente En busca del Arca Perdida. Y que también pues estuvo ahí, digamos, haciendo esa colabo con Spielberg. Luego, además, también trabajó en Cocoon. Y también son bastante conocidas las ilustraciones del señor Ralph McQuarrie pues para portadas de libros de recopilación de relatos de ciencia ficción, videojuegos, campañas de propaganda y, en fin, un montón de trabajos más que, bueno, que si buscáis un poco pues por internet veréis que hay un gran trabajo desarrollado por este ilustrador, por el señor Ralph McQuarrie, que nos dejó pues a principios de este mes de marzo de 2012. Realmente un tipo que ha sido muy influyente y de esos señores que si no hubiera sido por su trabajo, pues quizás tendríamos otra imagen de determinados personajes de Star Wars en la cabeza de los que tenemos ahora.
Pues sí, ahora le toca el turno pues a un director, uh-huh, en este caso español.
Español, catalán, para más ser más concretos. Y
es el señor Iglesias, ¿no?
Exacto, Miguel Iglesias Bons, que también nos dejó hace dos miércoles. El señor De Iglesias Bones, pues murió el 7 de marzo, y tenía 96 años y dejó pues algo así como casi 40 títulos de películas, documentales, cortometrajes en su currículum, ¿no? Decir que este señor pues tuvo su actividad, digamos, flagrante entre los años 40 y finales de los 80. Y es un director que vamos, que se caracteriza pues quizás porque tuvo de esa cuarentena de títulos pues unos registros de géneros bastante variados y también por hacer pasar muchas veces localizaciones catalanas por lugares exóticos en sus películas, que eran más bien pues de presupuesto reducido, ¿no? Y por ahondar un poco pues en la curiosa, digamos, trayectoria de Miguel Iglesias Bones, vamos a empezar hablando pues de algunos de los géneros que tocó, ¿no?, en sus películas, porque realmente hay determinados títulos que tiene este hombre que se pueden agrupar según su género, ¿no? Y el tipo, por ejemplo, pues en el tema de las películas de atracos y de gángsters en general, pues también tuvo algunas aportaciones. Una de las más importantes, una peli del año 55 llamada El Cerco. Y esta película forma parte pues de una serie de pelis que se hicieron en los años 50 durante la dictadura aquí en España, en las que algunos directores, como el señor Iglesias Bones, pues hacían pasar en sus películas pues por delincuentes comunes pues hechos reales que realmente habían ocurrido en Barcelona y en otros lugares del Estado durante la década de los 50, digamos, hechos realizados por maquis o por activistas, sobre todo de ideología anarquista, en contra del régimen de Franco, ¿no? Lo que pasa, claro, que en aquella época, pues para, digamos, esquivar la censura y para poder, digamos, sacar eso a la luz, pues digamos que el señor Iglesias Bones, entre otros, pues lo camuflaban en digamos, en películas con delincuentes comunes y de temática un tanto gangsteril. Y de hecho, pues he leído algún comentario en alguna entrevista a este señor que en aquella época los censores, la única, digamos, cosa que le achacaban, que no se enteraban de nada al respecto de meter estos guiños en sus películas, era de que decían casi textualmente, pues el señor Bones pone Barcelona como si fuera Chicago, ¿no? Y era un poco como diciendo, joder, ¿no? Pones ahí una imagen española, ¿no? Tienes que poner a los gángsters como si fueran de Chicago, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, este director, aparte del Cerco, pues firmó también El Fugitivo de Amberes, Después del Gran Robo, que está basada en parte también en el suceso al asalto al tren de Glasgow. Carta a una mujer, que también se podría englobar en este subgénero de atracos y gángsters. Pero luego también hizo cosas ahí un tanto variopintas, como por ejemplo en el año 62 Las hijas del Cid, una especie de spin-off de la, pues aprovechando un poco, supongo, que el éxito de la peli, digamos, la famosa del Cid, ¿no?, con el Charlton Heston, y que quizás pues él hizo una versión pues un tanto más de bajo presupuesto y además con una temática pues cercana, ¿no? También en el año 67 hizo una peli, también un exploit del subgénero espías, llamada Destino Estambul 68, que esta peli también la vais a poder encontrar por ahí en internet como Agente Z-55 Misión Coleman. Y esta película fue coproducida con Italia y además estaba co-guionizando Destino Estambul 68 el señor Miguel Ángel de la Loma. Y además hay una pequeña curiosidad, y es que aparte de firmar la banda sonora, Ennio Morricone salía como actor también, haciendo un papel en esta Destino Estambul 68. Pero también el señor Iglesias Bones hizo terror y suspense, y de hecho pues tiene por ahí, por ejemplo, pues una peli del año 70 llamada Presagio, con María Silva, La maldición de la bestia del año
70. De esta voy a hablar yo, porque creo del año 75. Es la única que recuerdo de la filmografía del señor Iglesias, así un poco. Además es que es muy surrealista.
Hay un dato de esta peli muy curioso.
Pues yo cuando hable de esta película, más de uno la va a buscar porque la va a querer ver, porque es muy curiosa.
Ajá, cuéntame.
Es una película en la que aparece el señor Jacinto Molina,
sí,
por Lachi,
sí. Uh-huh.
Y de hecho sale el personaje de Valdemar, que hizo famoso él. Entonces, ¿por qué es curiosa esta película? porque el personaje este de Valdemar, el señor Polnashi, se une a una expedición que va al Himalaya a buscar al Yeti.
Exacto. Hay un versus ahí entre licántropos y yetis igual.
Pero resulta que cuando va allí hay una secta de caníbales que lo captura y lo lleva a una especie de templo budista y en el templo budista lo convierte en licántropo.
A tope guionista, a tope iba en esta película, ¿no?
A ver, yo es una película que vi hace muchísimos años, que la recuerdo, a ver, recuerdo que lo más decente era la transformación en hombre lobo de Polnashi, que era lo más defendible. Algún decorado no estaba mal, pero había cosas que cantaban, o sea, pero muchísimo. O sea, una película que, siendo una película setentera, no ha envejecido visualmente. También como No profanar el sueño de los muertos, o como incluso Pánico en el Transiberiano, La noche de Valpurgis, que con todos los fallos que puedan tener, son películas dignas. Este es un subproducto pues que realmente tiene muchos agujeros, como los quesos de Gruyère. Y bueno, como curiosidad, desde luego vale la pena, porque ver al hombre lobo enfrentado al Yeti, todo rodado en España.
Sí, porque pues, además, tú, Jordi, ¿recuerdas en las localizaciones de cuando viste la película había algo que te sonara?
Ahora mismo, imposible.
Porque yo tengo apuntada en la chuleta dos pequeñas curiosidades sobre La maldición de la bestia, y es que pues hay algunas escenas que están rodadas en el Garraf, en la zona de los montes de costeros cerca de Sitges, y que en la película supuestamente pues pasarán pues por alguna zona intermedia del Tíbet o del Himalaya o de algún otro sitio así. Y otra curiosidad que he encontrado es que en el reparto de esta película, aparte de Polnashi, pues hay una actriz que por entonces era actriz, una señora llamada Carmen Cervera, a.k.a.
Tita Cervera,
que sale haciendo un papel ahí también en esta La maldición de la bestia. Es una pequeña curiosidad, realmente, de las pelis que puedas igual buscar del señor Iglesias Bones, esta realmente tiene muchas entradas en internet, se comentan muchos blogs, la gente pues hace...
Hombre,
ahí...
Está considerada película de culto, evidentemente porque sale Polnashi, entonces sabemos todo lo que ha movido Jacinto Molina en este aspecto, y bueno, porque también el terror setentero, patrio, de hombres lobo, pues es una cosa, además teniendo el Yeti por medio, no deja de llamar la atención poderosamente.
Ese clash es difícil de encontrar de...
Pero es que el señor Iglesias hizo otros exploits del tipo Tarzán y el misterio de la jungla.
A eso iba yo ahora.
Y a raíz de esa, Kilma, la reina de las Amazonas, o sea...
Es más, si me dejas que te corrija un poco, o sea, entre Tarzán y el misterio de la jungla y Kilma, la reina de las Amazonas, hizo La diosa salvaje, en la que la prota es la misma que en Kilma, la reina de las Amazonas, que era la actriz Blanca Estrada, que por aquel entonces se ponía nombre yankee y se hacía llamar Eva Miller. Ya sabes,
sí, Eva Miller hizo.
Había muchos actores, actrices españoles, italianos, que se cambiaban el nombre y tal. Y bueno, de esta sección exploit, junglista, exoticista y tal, yo también tenía unos comentarios. Más que nada porque Tarzán y el misterio de la jungla, que es del año 73, que ya no es tan vieja, que ya nos vamos acercando. Tuvo como Tarzán al actor José Luis Ayestarán. Pero hay que decir que partes de las escenas de jungla de esta explotación de Tarzán se rodaron en Valvidrera. Que para la gente que no conozca, que no sea de cerca de Barna, pues Valvidrera son unos bosques que hay a las afueras de Barcelona, pero no estamos hablando a 30 kilómetros. Es como pasada la ciudad, pasas el monte de Collserola y están como detrás, ¿no? Es un poco...
Sí, para que se hagan la idea, es donde mucha gente va en plan dominguero a hacer la barbacoa.
A hacer su barbacoa, su parrilla de chuleta de cordero o lo que toque, ¿no? O de vaca, da igual. Entonces es muy curioso que esos montes cercanos a Barcelona pues sirvieran de decorado natural para una de Tarzán. Habría que ver cómo quedó aquello, pero
sí,
bueno.
Sí, porque además, quiero decir, la fisonomía
son
es de bosque mediterráneo,
claro, pino,
100%,
pino,
y aquello de selva tiene nada o menos. O sea que...
Yo he flipado cuando estaba esta tarde buscándolo, o sea, he flipado. Y luego resulta que, bueno, pues también en La diosa salvaje, que fue al año siguiente, en el año 74, pues ahí repetía Polnashi también con la Eva Miller. Y luego en Kilma, la reina de las Amazonas, quien le daba, digamos, respuesta masculina a la a la señora Eva Miller era Frank Braña, que también hablamos de él aquí hace poco.
Hizo muchísimos Spaghetti Westerns.
Y que también pues el señor Luis Ziger salía también en esa quilma La Reina de las Amazonas.
También cabe decir que, aunque parezca que fue uno de los directores españoles dedicado única y exclusivamente a la serie B y a, y a agudizar la imaginación para de cualquier entorno más o menos conocido y urbano, sacar o una selva o un monasterio lama, en 1988, curiosamente su última película, es Barcelona Connection, contó con guión de José Luis García y con actores de la talla de Fernando Guillén, con Maribel Verdú, Claudia Gravi. Entonces, bueno, pues decir que también al cabo de los años fue ganando un reconocimiento que le brindó la oportunidad de rodar pues con gente más consagrada dentro del mundo de cine. Y curiosamente su última aparición fue ya con 94 años en un documental dirigido por Ángel Agudo, en el que él hablaba de precisamente su relación con Paul Nashi como actor. En el documental que se llamaba El hombre que vio llorar a Frankenstein.
Entonces, es verdad.
Allí dejó pues quizás sus últimas palabras públicas en este documental, hablando de la figura de Paul Nashi. No sé si quieres destacar algún título más, porque tiene títulos eróticos.
Tiene un montón. Es entre el tema de las selvas y de Barcelona Connection, se me ha quedado el exploit del destape, que también hizo destape este hombre. Y bueno, pues títulos tan sugerentes desde el 78 hasta el 82 como Deseo carnal, La isla de las vírgenes ardientes, Violación inconfesable, Desenfrenos carnales, en fin, pues todo ese rollete clasificado.
Mucha carne, mucha carne.
Sí, sí, mucha carne, mucho playa y mucho sol, por lo visto. Y que, bueno, pues que al fin y al cabo, pues otro currante más del cine que se nos ha ido. Este señor ya se ha ido con una edad avanzada, la verdad es que pues ha tenido ahí un largo registro vital. Y además eso, que ha dejado pues toda una filmografía también para descubrir, porque no es excesivamente tampoco conocido el nombre. De hecho, pues eso, la gente del buque maldito ya, creo que La maldición de la bestia se proyectó pues en el 2009 y se le homenajeó allí y estuvo presente en la proyección y tal, y en Sitges creo que también han revisado alguno de sus títulos. Así que digamos que es uno de esos autores que, por el hecho de ser menos conocidos, pues digamos su figura como de culto pues que crece más aún, ¿no? Por el hecho del desconocimiento simplemente.
Pues bueno, vamos a pasar a concluir un poco ya, también lo que hablamos en el programa pasado sobre Jean Giraud.
Jean Giraud, el señor Moebius.
Hablamos de su trayectoria vinculada al mundo del cine.
Sí, sobre todo del cine.
Pero hay que hablar también de su obra en el cómic.
Exacto, en el noveno arte.
Y principalmente pues de dos novelas gráficas que fueron las que quizá marcaron más su carrera, ¿no?
Sí, bueno, yo por lo menos voy a hablar, o sea, yo si te digo la verdad, o sea, de Moebius he leído bastantes cosas, pero digamos hay una obra que a mí me dejó así entre comillas flaseado cuando la leí a mediados de los 90.
Yo he leído más Blueberry, tú menos Blueberry, yo no he leído Lincal y tú sí, ¿no?
Exacto, entonces yo lo que realmente me impactó por, pues eso, en mi temprana edad a mediados de los 90 fue pues descubrir la saga de Lincal, ¿no? Que realmente pues al fin y al cabo la saga de Lincal no es más que otra consecuencia del proyecto fallido de Dune. Porque si en caso de que aquella película, aquella producción del señor Jodorowsky hubiera tirado para adelante, pues evidentemente tendríamos otro currículum diferente de Jean Giraud del que tenemos ahora en la actualidad. Pero las cosas fueron como fueron, y aparte de, pues eso, pues de que Moebius pues participara en cosas como Alien y tal, pues también, digamos que junto con el Alejandro Jodorowsky, ambos dos se juntaron y se desquitaron, aunque fuera de manera gráfica y con tinta y con papel, de no haber hecho Dune. Entonces, claro, el Incal al fin y al cabo no deja de ser, pues eso, una saga en cómic que contiene muchos elementos que podrían haber estado pues mezclados en ese título de Dune que al final no salió, ¿no? Entonces, decir que por ejemplo, en el Incal, que es, al fin y al cabo, pues yo lo considero como una especie de epopeya cósmico-iniciática, ¿no? Porque al fin y al cabo, o sea, tenemos a un genio de, digamos, de la ilustración, un genio del diseño creativo, y tenemos a un tío con unas ideas muy locas, con unos guiones muy audaces, que había hecho ya películas, y estoy hablando de Jodorowsky, pues como El Topo, como Santa Sangre, o como, como alguna otra más, y que entre el 81 y el 89, pues publicaron nada menos que 6 álbumes, que son las 6 partes en las que, de, en las que se divide, digamos, la saga de Linkal, ¿no? Estoy hablando, pues, y las cito una a una por si la gente no, no está al tanto, del el Incal negro, el Incal luz, lo que está abajo, lo que está arriba, la quinta esencia parte 1, la galaxia que sueña, y la quinta esencia parte 2, planeta Diful. ¿Y qué tenemos en el Incal? Aparte de un delirio gráfico que es digno de meterlo en un museo y de enmarcarlo y cualquier otro tipo de alabanza más, pues tenemos sobre todo las peripecias de un detective privado de clase R. Estamos en un futuro en el que la Tierra, pues, digamos, no se ha ido al carajo, pero está, digamos,
está cerca.
Está en una época un poco turbulenta, hay mucha tecnología, muchos avances tecnológicos, pero también, en cierta manera, usados para cosas que igual no son muy recomendables, ¿vale? Entonces, tenemos a John Diful, que es el protagonista de Linkal, este detective privado de clase R, que además es un tipo que es feucho, el tío es flaco, no tiene ninguna gracia, es un poco, no diría tonto, pero es bastante simple, solo piensa en gastarse el dinero del sueldo, pues, en whisky, en drogas y en homeoputas. Y el tipo, pues, en una de sus correrías, pues acaba entrando, poco menos que, entre comillas, por casualidad, porque en las cosas de Jodorowsky nada ocurre por casualidad, en una trama de dimensiones galáctico-cósmicas que se le escapan por todos los sitios, ¿no? Y al fin y al cabo, pues tenemos una saga en la que podríamos decir que hay unas partes en las que transcurre, digamos, la trama en un ambiente urbano futurista, que es el que, digamos, ha marcado y de donde vienen muchas referencias luego tomadas en el cine, basadas en el Incal, pues en la cuestión de las ciudades en niveles estratificados, en el uso de la tecnología extrema para el ocio, en el hecho de que la televisión ya en esos guiones del año 81-82 ya es en 3D y los locutores llaman a su audiencia queridos teleadictos, en fin, que estamos viendo en 2012 cosas que en el 81 pues ya se estaban prediciendo en cierta manera en la trama de Linkal, ¿no? Decir que también que si algo bueno tiene Linkal es que mezcla, por un lado, el cómic de alta tecnología con una saga cósmica con una gran, digamos, proliferación de armamentos, de naves espaciales, de planetas diferentes, de batallas estelares y tal, y todo ello mezclado, pues, con una parte más, entre comillas, podríamos decir, mística, filosófica o digamos, ahí más más del interior del ser humano que vamos, que hasta en ese momento pues igual no se había producido hasta el momento en el cómic, ¿no? El hecho de combinar esas dos facetas, tanto la tecnológica como la mística, y que la cosa salga para adelante, pues igual es un poco complicado, y aquí, pues, entre Moebius y Jodorowsky, más o menos, yo creo que lo consiguieron, ¿no? Y sobre todo, pues, yo creo que gracias al, más allá de las ideas locas de Jodorowsky, pues de los diseños de Moebius, ¿no? Esto en este guión, esta saga un poco así sacada de tono en manos de otro dibujante, quizás no había quedado tan claro, ¿no?
Dicen además que Moebius se basó en los personajes de las cartas del tarot para ir definiendo cada personaje del Incal.
Bueno, ya sabemos que también el Jodorowsky es un flipado del tarot y que sí, incluso el protagonista, el John Diful, pues tiene...
Es full del loco.
Exacto,
la carta del loco,
pues, sí, hay una carta del tarot que se llama El Loco. Yo no sé hasta qué punto, yo no estoy puesto mucho en el tarot y no te puedo decir... Pero intuyo que hay, pues eso, que el personaje principal es una de las posibles manifestaciones, pero que hay muchas más, porque de hecho estamos hablando de una saga que tiene 310 páginas o así, o sea que me refiero, son 6 álbumes, cada uno de unas 50-60 páginas, entonces hay mucho material para ir sacando por ahí, iconitos y tal. Decir que es una saga que tiene sus vaivenes también, que de hecho empieza muy urbana, empieza muy con mucha acción, con una trama más o menos ahí pues detectivesca, muy al estilo que después copió, al menos en su principio, el Quinto Elemento, que de hecho, si quien haya visto el Quinto Elemento y haya leído el Incal, pues verá que hay más,
elementos comunes.
Hay más que 200 elementos comunes. No es que haya elementos comunes, es que parece que el Quinto Elemento sea, ya lo dije el otro día, una versión, digamos, light para todos los públicos, y no hablo de a nivel de violencia o de sexo, sino digerible conceptualmente, que el Incal, que al fin y al cabo, pues con esas, digamos, divagaciones un poco místico-filosóficas, a veces igual a según qué gente le puede cansar en cierta manera su lectura, ¿no? Pero hay que destacar, sobre todo, pues que donde se luce realmente Moebius en esta saga es, pues, punto uno, en los vestuarios. O sea, estamos viendo una sociedad futurista con distintas castas sociales, que los aristos viven en la parte de la ciudad, que la gente, digamos, más working class está casi en el fondo de la ciudad, cerca de un pozo de ácido en el que la gente se suicida cuando no tiene nada más que hacer en la vida. Tenemos también, digamos, un amplio repertorio de gadgets tecnológicos, de naves espaciales, de dispositivos variados que realmente algunos luego pues también, entre comillas, se han ido copiando en otras sagas cinematográficas, y estoy pensando por ejemplo en Star Wars, porque hay algún que otro modelo de robot que sale allí que se parece demasiado a algunos robots espía que salen de estos en el Imperio Contraataca y por ahí, pero bueno, supongo que también pues unos se influencian a otros y tal, y al final no sabes dónde acaba de estar, digamos, el germen original de la idea, ¿no? Pero decir que también lo que mola mucho de Moebius en el Incal son esas viñetas grandes, esas viñetas que son a veces a una página entera, a veces a media página, en las que se ven grandes espacios y el tío ahí se recrea, ¿no? O sea, estamos hablando pues de escenas en las que, yo que sé, sale un parlamento intergaláctico con un montón de representantes de planetas, que eso es gigantesco, y además se ven con detalle cositas de los trajes de cada uno de los tipos que está sentado en el parlamento intergaláctico, o en las batallas espaciales los detalles del armamento de las naves, en fin, todo este tipo de cosas son, digamos, es como muy detallista, ¿no? El señor Moebius
eso denota que trabajó muchas veces para el diseño de producción.
Exacto.
De películas.
Quizás
y que realmente
ahí se nota.
Ese nivel de detalle es necesario en el cine, y, uh-huh. y él como dibujante lo tenía y lo utilizaba, ¿no?
Sí, pero también estamos acostumbrados a que igual, pues por ejemplo, en estas escenas en las que salen, o viñetas estamos hablando ahora, pues muchos personajes que igual los del primer plano están definidos, y conforme vas yendo hacia atrás en el plano, pues se empiezan a difuminar un poco, ¿no? Con este hombre hay algunas escenas de multitudes que flipas, que dices, pero si es que el último también se le nota qué cara tiene, o qué gorro lleva, o qué insignia lleva en el chaleco, ¿no? O sea, no sé, ese nivel es como muy reseñable, ¿no? Y decir que también, pues, la saga del Incal, después de que Moebius y Jodorowsky hicieran su trabajo juntos, pues tuvo algunas poscuelas y algunas precuelas con otros dibujantes, eso sí, aunque Moebius creo que llegó a repescar algún volumen posterior a finales de los 90, primeros del 2000, pero esto estoy tirando de memorieta y ahora no sé el dato exacto. Pero sí que es verdad que Jodorowsky siguió con su RQR del Incal después de, digamos, de la saga principal con otros dibujantes que te diga, pues ya quizás no fue tan exitosa o tuvo tanta repercusión, sino que más bien tiraba un poco ya de la fama que había hecho la saga primigenia, ¿no?, de los 6 volúmenes para seguir un poco dándole cuerda a esta epopeya intergaláctica. No voy a explicar casi nada de personajes, ni casi nada de la situación en la que se ha metido John Difool. El que lo quiera, digamos, redescubrir, pues lo tiene bastante fácil. Lo digo por internet, lo digo porque yo mismo la semana pasada, como acabé un poco contrariado el programa pasado, pues al día siguiente fui a mirar en la base de datos de las bibliotecas municipales de aquí de Barcelona y me fue bastante sencillo pues encontrar un volumen recopilatorio de Linkal, y de hecho pues lo he releído estos días y lo he traído bastante fresco, ¿no? Pero prefiero que la gente lo descubra, que la gente le eche ahí un tiento y a ver que si realmente pues cumple expectativas. Cualquier aficionado de la ciencia ficción yo creo que le va a encantar, sobre todo por la cantidad de referencias que han salido de ahí y que yo creo que seguirán saliendo, porque es que es una obra que está escrita en los 80, pero es que yo creo que para nada ha envejecido, y ni siquiera a niveles tecnológicos, ¿no? Y eso que hemos avanzado unas cuantas cosas, pero los conceptos que se manejan allí eran ya tan avanzados y tan audaces en su momento que bajo mi punto de vista siguen siendo válidos. Y con esto creo que me voy a callar ya.
Bueno, simplemente reseñar que, aparte de Linkal, la otra obra por la que se le conoce es la de Teniente Blueberry. Uh-huh. Decir sencillamente que en Teniente Blueberry él hacía el dibujo y guionizaba el escritor Jean-Michel Charlier, uh-huh. pero en 1989 Charlier falleció y todavía Giraud pues se encargó de seguir sacando Teniente Blueberry guionizándolo él. O sea, el propio Moebius, ajá, guionizó y dibujó Blueberry hasta la última historia, creo que era Apaches, que la sacó en 2007.
Uh-huh. Muy reciente.
Y como curiosidad, como anécdota, decir que tuvo un proyecto para la Marvel.
Sí, sí, es verdad. En el año 88, lo tengo en mi chuleta también.
Sí,
ahí,
señor. Con el señor Stan Lee.
Con el jefe Stan Lee.
Hizo un cómic sobre Estela Plateada.
Sí, que ya le pegaba por la temática así cósmica y ese rollo.
Entonces,
¿no?
Bueno, no deja de ser una curiosidad. Yo no he tenido la ocasión de ojearlo. Tendré que agenciármelo de alguna manera.
Yo creo que lo leí en su momento, pero ya no me acuerdo ni de qué iba. Sé que se llama Silver Surfer Parábola. Se hace llamar el álbum, porque es una especie así de novela gráfica, ¿no? Así de autoconcluyente y tal, pues con Estela Plateada y con Galactus como coprotagonistas.
Pues bueno, si quieres lo dejamos aquí para... Sí. Poder hablar, si quieres, de 2 minutos de la película de Blueberry, porque creo que...
Sí, pero solo dos minutos.
Mucho más. Sí. Y luego, si me da tiempo, comento un poco In Time de Andrew Niccol, que la he podido ver esta semana.
Exacto.
Y quiero hablar algunas cosillas.
Sí, tío, pues que además es que yo, si te digo la verdad, o sea, me había quitado ya de la cabeza para siempre ver Blueberry, la película, pero tengo que reconocer que cuando surgió la noticia del fallecimiento de Moebius, dije... joder, pues la voy a ver, aunque sea por completismo, ¿no? Porque es que esto no se puede hacer a no ser que sea por puro completismo. Y el rollo es que, pues yo, como mucha gente, ya habíamos sido, pues, advertidos, ¿no? De hecho, creo que aquí en el pasado, en este programa, se ha llegado a hablar de la peli en su momento, cuando se estrenó en cine, creo recordar. Y, pues, yo no conozco a nadie que le haya gustado realmente. Y bueno, pues decir que yo no voy a ser menos, ¿no? Que esta película, que aquí se llamó Blueberry, la experiencia secreta, del año 2004, dirigida por el señor Jean Kounen, pues es complicada. Mira que tiene un reparto ahí que tiene pues al Vincent Cassel haciendo de Blueberry, ¿no? Tenemos a Juliette Lewis, tenemos al Michael Madsen, pero es que es complicado coger esta película por algún sitio. O sea, y estoy hablando de que, aparte de que no se entiende muy bien lo que quiere explicar la película, y eso pues dice poco en favor del guión, se juntan diferentes épocas de la vida de Blueberry, no se saca partido a esas, digamos, experiencias que vemos al principio de la película, en las que pues vemos a un joven Blueberry viviendo una serie de acontecimientos y experiencias que van a marcar su forma de ser en su edad adulta, pero que más allá de eso, pues todo acaba siendo pues una peli como que quiere ir como de mística, no sé si de mística o de que nos quieren vender una moto con el misticismo o cualquier rollo así, y realmente pues las escenas reales combinadas con esas escenas pseudo oníricas o de psicoactividad por parte de Blueberry y tal, pues qué quieres que te diga. O sea, yo es que no le he sacado una conclusión a la película. Soy incapaz de decir de qué va Blueberry. Lo siento. No, es, para mí es una película de saco. O sea, no sé a dónde quería ir el Jan Kunen, haciendo esta película. Y de hecho, en su momento hubo mucha gente que tenía expectativas en esta peli. El personaje, pues, tiene muchos seguidores en el mundo del cómic. En Francia siempre se han, digamos, en su, digamos, aspecto un poco chauvinista, han alardeado de que el mejor cómic del oeste lo hacen los franceses, con cosas como Blueberry, la bande dessinée y todo este rollo. Pero realmente esa puesta de Blueberry en el celuloide, pues para mí me parece un jodido fracaso. O sea, de hecho creo que comercialmente no tuvo una carrera demasiado larga.
No.
Y aparte decir que eso, que quizás lo menos malo de la película, o sea, hay gente que dirá, ah, esas escenas oníricas con esos 100 pieses, 1000 pieses hechos por ordenador que salen bailando en como si fueran, pues eso, tatuajes tribales y cosas así y tal, pues eso por lo menos está bien hecho. Otra cosa es que encaje en la trama, ¿no? Pero realmente las escenas oníricas, si en la parte, digamos, de la historia real se hubieran justificado de alguna forma, podrían haber entrado bien. Pero yo creo que aquí en Blueberry, no sé, yo creo que tanto el guionista como el director han pecado de pretenciosos, querían hacer no sé qué versión mística del personaje ya propiamente dicho.
Bueno,
y
de hecho, él dijo chamánica.
Chamánica, pues es que realmente aquí no pone que el director sea Jodorowsky, pone Jan Kunen, ¿sabes? Y quizás en manos de Jodorowsky hubiera sido diferente el Blueberry, ¿no? Pero la cuestión es que este hombre, yo creo que este director, con, pues no sé, yo creo que ha hecho una de las peores películas del cine francés, de por lo menos de la década pasada. Y realmente pues una película con presupuesto y que tiene sus escenas en el oeste, que tiene su parte de acción, pero aparte, pues eso, sin aprovechar, o sea, presupuesto despilfarrado, actores despilfarrados, personaje de cómic despilfarrado, en fin, no sé, es que no se me ocurre decir nada positivo de Blueberry, la experiencia secreta, lo siento, y si alguien la ha entendido, pues que me haga dos líneas en el libro de visitas, porque yo no he sido capaz. En fin, igual la tengo que ver tres veces, pero lo pasa que me dan más pocas ganas de verla otra vez. Pero bueno, es lo que hay con Blueberry. Ya sabíamos que era un proyecto bastante fallido y bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pues bueno, pues de Blueberry vamos a saltar a un salto en el tiempo, a la película In Time. In Time es la vuelta a la dirección de Andrew Niccol, el director de Gattaca, director que además normalmente guioniza sus películas, y en este caso pues también ha hecho el guión y la dirección de la película, aunque debo decir que para la gente que quedamos prendados del señor Niccol en Gattaca, al menos bajo mi punto de vista, In Time es una decepción.
¿Otra?
In Time es una decepción porque no esperábamos Gattaca 2, pero en los primeros minutos te haces ilusiones porque ves el diseño de producción cuidado que tienen las películas de Niccol con ese entorno en que estamos en un retrofuturo. No sé si me explico, pero ya en Gattaca se veía pues todo futurista, pero con coches antiguos, escenarios antiguos, dentro de un futurismo, ¿no? Entonces, In Time, en principio, bebe de la misma fuente. Entonces, la premisa que tiene la película, la premisa argumental, es que en un futuro la moneda de cambio es el tiempo de vida que te queda. Resulta
que es muy buena idea, por
la
cierto.
Ingeniería genética ha avanzado tanto que tú, cuando cumples 25 años, son capaces de que tu cuerpo no envejezca más. Tus 25 años se convierten en tu apariencia física eterna.
Final, ¿no? Hasta que
siempre dures. Y cuando consigas suficiente tiempo para seguir viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Tú, hasta los 25 años, creces y vives normal. Y cuando cumples 25 años, se te activa un chip interno que pone un año de tiempo en tu brazo. Y entonces ese reloj empieza la cuenta atrás y en ese año de tiempo tú tienes que empezar a ganar tu tiempo para vivir.
Vaya, vaya.
Entonces, bueno, pues os podéis imaginar la ciudad donde transcurre eso, porque tampoco nos dicen más de si es algo que pasa en todo el mundo, pero sí que es algo que pasa en una gran ciudad que está dividida en distritos según la categoría social y el acceso al tiempo que tiene cada persona. Y la premisa, que puede parecer muy interesante en principio, se diluye como un azucarillo.
Vaya.
¿Por qué se diluye como un azucarillo? A ver, aquí podríamos echar la culpa a que el protagonista es Justin Timberlake. No me atrevería a decir tanto. Timberlake está correcto, sin más. No es el que hunde la función. ¿Qué más tenemos? Tenemos por ahí a Amanda Seyfried haciendo el papel de protagonista femenina. No hay mucha química con Timberlake y eso se nota. Y más cuando se quiere vestir... O sea, la película toma un derrotero que se convierte en una especie de Bonnie and Clyde. Niña rica, niño pobre, historia de amor. Entonces, ya. Claro, la poca química que hay es un peso, pero bueno, tampoco es lo que hunde la función. Tienes al Cillian Murphy haciendo un papel correcto de malo maloso.
Bueno.
Pero, a pesar de eso, tampoco arregla la función. Voy a explicar por qué. Es muy sencillo. Porque resulta que en este entorno en que tú el tiempo es tu moneda de cambio, nos encontramos con tantas ridiculeces que asolan la película durante el metraje que no te la crees.
Ya.
Y me voy a explicar. Te encuentras en una sociedad donde hay gente que está con minutos ya de conseguir tiempo para sobrevivir, todos se comportan civilizadamente y no intentan robar ni intentan hacer nada. Robar el tiempo es hiperfácil. Basta con agarrarte el antebrazo, juntar tu antebrazo y quitar el tiempo.
Así no hay medidas, se transmite.
Se transmite. No hay medidas de seguridad que hagan que si tú te duermes o te desmayan, el otro te coja el brazo y te robe todo tu tiempo y te mate.
Joder.
Hay unas luchas o unos pulsos de tiempo ridículos, que es quitarle el tiempo a otro y el que primero logra quitarle el tiempo gana.
Hostia.
De hecho, el protagonista participaba en este tipo de lucha. Son los pulsos del futuro.
Joder.
Se vive una situación entre madre e hijo, que no voy a explicar, al principio de la película, absolutamente ridícula, porque en un mundo tan científico no hay ni un teléfono ni un móvil para comunicarte en caso de emergencia.
Se lo han dejado en el guión.
O sea, hay tantas piedras en el camino.
Detalles, que hace, ¿no?
O sea, de hecho, en un mundo de desesperados, donde robar el tiempo estaría a la orden del día, solo hay una banda de mafiosillos, de ampones de barrio, que se dedican a esto y que son absolutamente nada creíbles.
Claro. Yo es que me había hecho, con ese concepto inicial, me había hecho una idea un poco, pues, bastante diferente a lo que me estás contando.
Pues claro, resulta que lo que empieza como una idea buena, como una crítica, incluso una crítica social a lo que está pasando realmente hoy en día con el movimiento de los indignados, las grandes corporaciones, etcétera, etcétera.
O la disponibilidad del tiempo en la vida de la gente,
pues
también.
Pues eso pierde importancia a los 20, 25 minutos de proyección. Y pasa a ser, pues, niña rica y niño pobre,
niño maloso,
que se enfrentan al sistema e intentan sobrevivir a todas las circunstancias que les vayan aconteciendo y atracando bancos de tiempo. O sea, la película se convierte en eso.
Porque el tiempo se almacena en bancos.
Es que digamos que el tiempo se puede almacenar en las personas con unas células que pueden darte el tiempo que tú necesites. Porque claro, a lo mejor hay un millonario que tiene muchísimo tiempo, lo almacena en unos depósitos y se pone el tiempo que él necesita para que no le atraquen y le roben el tiempo.
Vale.
De hecho, los más ricos van con guardaespaldas, cosa que se dice durante toda la película. Pero bueno, una persona que en su vida ha hecho nada puede coger y dar el esquinazo a 13 guardaespaldas. O sea, las cosas funcionan así. En fin, que lo que tenía trama de ser una buena película de ciencia ficción se convierte en una película enfocada a la taquilla para un público que yo no creo que sea el mismo público que vio Gattaca. De hecho, la gente que venga por la referencia a Gattaca o porque el señor Nicolay hizo el guión del Show de Truman o incluso por la que hizo con Nicolas Cage de El Señor de la Guerra.
Ah, sí.
Películas Simón, creo que también hizo Nicole. Entonces, bueno, pues son otro tipo de películas y esta película está mucho más para los blockbusters y yo creo que a la gente que vaya con intención de ver un cine de ciencia ficción inteligente le va a defraudar. A mí yo ya te digo que me ha defraudado bastante. Y es que no me he podido creer la película. Hay otra gente que me ha dicho que era lenta. Yo en una película de ciencia ficción tampoco busco que sea trepidante.
Exacto.
Porque no entiendo que tenga que ser de ciencia ficción y acción a la vez. Hay películas de ciencia ficción que no tienen prácticamente acción. Por ejemplo, Moon, recientemente.
Sí.
Incluso Gattaca. pero no por eso dejan de ser grandes películas. Pero es que In Time no es cuestión de la acción, que la que hay tampoco es que esté perfectamente ejecutada, porque Nicholl no es un director de escenas de acción, y se claro. nota. Las pocas que hay tampoco están bien resueltas. Hay un accidente en un descapotable que yo no sé si lo habrá rodado él una segunda unidad, pero de yeah. verdad que he visto telefilms españoles con mejores escenas de accidente automovilístico. Te lo iba a ser claro.
un poco el accidente, ¿no?
A ver, la escena de la madre y el hijo cuando se encuentran, no voy a explicar lo que pasa en la escena, queda ridícula uh-huh. ridícula. O sea, demasiadas trabas a un argumento que va perdiendo fuelle, y que además ya al final los derroteros son a película de acción uh-huh. Pura y dura, de entretenimiento, y que se olvida de toda la argumentación inicial y crítica social que pudiera tener ya. y de la ciencia ficción incluso, porque ya la ciencia ficción se convierte solamente en una base sí. que olvida y además no explica muchas cosas, desarrollo de personajes, el personaje uh-huh. de Cillian Murphy y algunas de las cosas que hace queda a medio camino de explicar el perfil psicológico de ese personaje. En fin, una lástima. Yo creo que es una de las oportunidades desaprovechadas del cine de ciencia ficción de los últimos años.
Bueno, quizás una imposición de los productores o alguna cosa así, se puede oler.
Sí, pero,
eso
pero
ahí,
a ver, una persona que es guionista y director, uh-huh. cuanto menos, por imposiciones que tenga, el desarrollo lo puede dar él.
Sí, está
por
claro.
lo tanto, no sé, es que yo los fallos de guión los encuentro tan básicos que es que es lo que digo, hacen que no puedas entrar en la película en ningún momento y sentirte parte de ella y dejarte arrastrar. No me funcionó ni como entretenimiento ni como película de ciencia ficción. Ya, yo ya te digo, decepción.
Pues ahí queda esa decepción, pero creo que no queda mucho más, Jordi.
Estamos in time, ¿no?
Estamos out of time, más que nada. Y nos tenemos que empezar a despedir.
El final no voy a hacer un spoiler, pero además el final bastante ridículo también. O sea, el sí. final de los más ridículos que he visto en el cine mucho tiempo.
Que ni siquiera tiene un final acorde a la historia.
Bueno, no
o,
sé, bueno. Muy patillero. Yo, además, acepto opiniones en el libro porque quiero contrastar un poco. Si es que realmente yo iba con otras expectativas.
Ya,
otro
Gataca, nivel.
Y bueno, y la música también del señor Michael Nyman, comparada con la música que aquí nos trae el señor Craig Armstrong, nada que ver.
Ya.
En fin.
Bueno, Jordi, ¿nos ponemos deberes para la semana que viene así de estos que nos ponemos a veces en antena o qué?
Venga,
o...
la semana que viene a ver si caes a Walking Dead. Ya completa.
Walking Dead al completo hasta el capítulo 13.
Correcto.
Así que nos escuchamos si os apetece la semana que viene. Chao.
Adiós. That's what I love, a lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nip up a dog and give a big shove. This rhythm really fits like a snug glove. Like a box of positives, it's a plus love. As the trial flies high like a dove. A Tribe Called Quest. How do you say? Can I kick it? I was waiting for that last comment. Can I kick it?